Al divan amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Els mariachis, el tequila i el Barça formen part de l'univers vital del convidat avui al divan. Un home que diu que és producte del caos i que considera l'esforç un valor inqüestionable. El barber del seu poble li va ensenyar matemàtiques amb l'esperit vital d'un llogarret aragonès on l'aigua era un tresor. I enmig d'aquell entorn rural, la mestra, en una pausa al cinema, entre cigarreta i cigarreta, va advertir als seus pares que aquell era un noi especial. Mig segle després, aquell vailet que va mamar esforç, dissenya computadores i lidera un equip internacional de 1.400 genis en la matèria. Tot això sí, mentre manté els peus a terra i el seu poble alfament sempre al cap. Professor Mateo Valero, benvingut al divan. És el director del Barcelona Supercomputing Center des que es va crear des de l'any 2004, enginyer de telecomunicacions i que vaig tenir la fortuna personalment de conèixer-la en l'última diada al novembre passat de Graus TIC. Com està?
Molt bé, Sílvia, molt bé.
Està bé?
Sí, sí, m'has clavat en un minut, eh?
Oh, això ho fem en equip, eh? Amb Xavier Vilà, que l'ha clavat amb aquesta entrada, eh?
Ja podria anar-me, ja.
No, no se'n vagi, home, no. Ui, les coses que ens dirà Xavier, sí, guió la documentació, sí. El guió Albert Castellví a la coordinació, Josep Lluís Santiso al so, que grava i munta, Sílvia Còppolo, que ha vingut aquí al seu costat per aprendre.
Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón.
Quan torna a sentir José Antonio Labordeta, què sent, què pensa?
Tuve la suerte de conocerlo, organicé una trobada en mi pueblo en el año 76,
¿sí?,
con la Bullonera, los cantantes aragoneses, y luego lo veía bastante en Altafulla. Es un ídolo para mí, creo que para mucha gente, por sus ideas.
Per les seves idees i si m'ho permet, per la valentia, el coratge, la persistència a defensar-les, no?
Sí, sí, sí. Era muy bueno. Era professor.
Era professor d'història.
Cantante.
Sí, li explicaré una anècdota. Va, va, si m'ho permet.
Sí.
Va ser la primera persona, l'any 77 o 78, que jo era molt jove, que vaig poder entrevistar algú que per mi era important. I va tenir la generositat de venir a Ràdio Mataró, a Mataró, perquè l'havíem demanat per tenir-hi una conversa. I jo em vaig quedar mirant-lo i vaig pensar, aquest home és íntegre.
Sí.
Íntegre, l'adjectiu que
el defineix.
Però no
t'he equivocat de any, tu no havies nacido ese any.
Perdoni. Molt amable.
77. Jo llevava 3 anys en Barcelona.
Mira, mira.
Havia acabat la carrera a Madrid, allà, era una persona molt íntegra.
Íntegra, no? I que quan el van veure després al Congrés dels Diputats, allà, defensant, o quan els va engegar tots a Campistraus, per dir-ho d'una manera.
O el programa de la tele que visitava.
Sí, a caminant per terra, no? Una persona íntegra que vostè va tenir l'oportunitat, a més, de conèixer. I ens l'ha triada just per què, aquesta cançó, professor Valero?
Bueno, porque soy aragonés, ¿no? Y de alguna forma refleja indirectamente parte de Aragón, ¿no? Que somos.
Com és el seu poble?
Molt petit.
Molt petit.
Muy pequeño.
1.400 persones.
Bueno, ahora tiene más porque han adoptado mucha gente de fuera para el campo, son muy hospitalarios, pero cuando nací yo no creo que llegáramos a 1.200.
Ajá.
Es un pueblo de secano, la vida,
¿sí?,
es muy dura. Y como digo yo, pues el agua pasa 25 kilómetros, la olemos, pero no la bebemos.
No la beuen, ¿no? I a casa, l'estructura familiar, com era, professor Valero?
Pues eran los padres y dos hermanos. Pero teníamos la abuela, el abuelo, cosa que no se estila ahora, ¿no?, en los pueblos.
Sí.
Bueno, las ciudades en algunos casos sí, ¿no? Pero normalmente un entorn muy familiar, muy de amistad.
Ho dèiem ara, en començar tot era petit. A casa seva tenien diners perquè vostè fos
No. Mi madre no había podido estudiar porque fue una sirvienta siempre. Luego era muy buena leyendo y...
Buena leyendo,
haciendo números aprendió. Y mi padre era un campesino mediano que tuvo que dejar de estudiar porque su madre, al dar a luz la sexta hija, pues murió, y como era el mayor, pues a cuidar de los otros hermanos.
O sigui que des del seu entorn, pensar, ara jo me'l miro, i veig que du la creu de Sant Jordi, a la solapa la creu de Sant Jordi. Pensar que vostè, diríem, després llegiré la llista de premis.
No.
Sí, és que és molt llarga. Sí, però perquè s'ho mereix. Diríem que és una persona coneguda, reconeguda, que té la gràcia de convèncer l'alcalde, el president de la Generalitat, el president del govern espanyol, se'n va a la Comissió Europea, se'n va a Sud-amèrica, crea xarxa, empeny a partir d'aglutinar esforços. No s'ho podia imaginar, i que dirigia 1.400 persones, que alguns, diríem, vostè els va contractar pensant aquell, el que li deia un mestre seu, no? Contrata gente mejor que tú.
Sí, eso ha sido una máxima, y desde luego son mejores que yo la mayoría, porque tú sabes, una persona no es nada en ningún campo, especialmente en el nuestro, donde tiene que haber equipos potentes que colaboran y tal. Y desde luego estoy orgulloso de que sean 1.400, pero que sean el 35% de más de 60 países.
60 països, amb què parlen? En anglès?
Anglès.
En anglès com a idioma vehicular,
Sí, en anglès.
Molt bé. I què estan intentant fer ara en el, en el Barcelona Supercomputing Center? Quin és el repte? Quins són els reptes ara?
Mira, tenemos muchos, algunos de ellos continúan, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo que el reto más importante que hay seguramente a nivel de investigación es hacer un gemelo digital del cuerpo humano...
Sí.
Pues esto tardará muchos años, yo no lo veré. Tú seguramente sí.
No, yo tampoco, pero un gemelo digital del cuerpo humano...
Pues es algo que represente tu cuerpo,
sí,
como si fueras tú.
¿Pero de quina substància estaria feta?
Nada, de bits, unos y ceros, un programa, una representación. Y tenemos ya partes, por ejemplo, hace tiempo que ya hicimos la simulación del aparato circulatorio de cualquier persona. Es decir, ahora hay tecnología para tener un modelo exacto de tu corazón, arterias, venas, y ver qué problemas, ¿sabes?
I llavors, sí, aquell es pot, imagino, fer prevenció en medicina.
Claro,
perquè,
fundamentalmente.
Prevenció.
Prevenir, y sobre todo que cualquier investigación, ayudar a la investigación, cualquier investigación que se haga en cualquier parte del mundo, automáticamente las redes lo comunican a cualquier sitio y cualquier avance llega para ser aplicado en cualquier lugar del mundo.
Llavors, a banda de la prevenció i de que el coneixement, diríem, arriba a tot el món, no? Que jo el veig a vostè que s'il·lusiona només amb la idea que el coneixement arribi a tothom, si llavors, diríem, aquell organisme a base de bytes, doncs té alguna malaltia, no sé si no, es pot fer. Llavors, dius, calla, li farem, no sé, imagino ara el càncer, doncs aquestes sessions, immunoteràpia, pam, pam, es veu com reaccionaria. Però no té, i el context? Com té en compte el context? L'alimentació. Què fa? Amb els bytes no hi pot posar allà que menja aquella persona?
Eso los expertos ya saben que uno es lo que es y lo que ha vivido. Entonces,
no, yo y mis circunstancias, claro.
Mira qué genomas más buenos tenía, pero fumó mucho y entonces...
Claro,
todo está
se estresaba.
Todo esto está contemplado en lo que estamos hablando. La influencia de la alimentación en la salud, la influencia de cómo vives, la influencia del cambio climático en la salud. Hay un grupo en el BSC que se dedica a estudiar cómo el cambio climático influye muy negativamente en la salud, qué enfermedades nuevas, cómo se complican las existentes. Es decir, ahora en el centro de supercomputación, que lo que hacemos son gemelos digitales, que explicaré un poquito si quieres te sumo.
Sí.
Pero hay lo que hemos llegado a un nivel en el mundo, o sea, la humanidad siempre ha necesitado instrumentos para poder avanzar. Galileo Galilei sin el telescopio no habría visto más allá de nuestros ojos.
Ajá.
O el del microscopio no habría visto más pequeñito, ¿no? Entonces, el computador es quizá el instrumento que más ha ayudado a la humanidad a cambiar. Los supercomputadores son los más rápidos y ahora con la inteligencia artificial, todo eso que tenemos en un centro de supercomputación, pues tenemos un material idóneo para, como digo yo, ninguna investigadora, ningún investigador tengan derecho a quejarse. pueden soñar, pueden resolver problemas que hasta hace poco no se podían porque no había los instrumentos. Ahora, yo soy, pues, bueno, he leído mucho de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? El premio Nobel aragonés. Él, si no hubiera tenido los mejores microscopios y las mejores técnicas de tintado de las células, su cabeza no habría podido proponer la estructura neuronal que propuso, ¿no? Entonces, en el Barcelona Supercomputing Center tenemos el material físico,
¿sí?,
y el humano para poder soñar.
Quan serà una realitat? Això em diu que jo, que no ho veurem. Vostè i jo no ho veurem, no, però quants anys?
No, en ciència és molt difícil i més en el nostre és molt difícil predecir, perquè a vegades dices, esto tardará 10 años y al año siguiente sale.
Sí.
Y esto, como la inteligencia artificial, cuando salió en el 56 el concepto, en 2 años iban a resolver todo y se pusieron en un invierno polar, porque habían prometido cosas que realmente la gente más clarividente, la gente más sabia, no habían podido llevar a cabo. Nunca en ciencia se podrá hacer una previsión, y lo que he dicho ahí, los expertos dicen que tardará muchísimo. ¿Cómo hacemos un gemelo digital del cerebro si no sabemos cómo funciona una neurona? O sea, de partes del cuerpo sí.
Bueno, aquesta,
influencia de los genes en el cáncer, influencia de lo que comes, influencia de qué medicamentos tomas, en qué
secuencia. ¿Cómo gestionas las tres?
Todos esos son datos.
Sí.
Que como hay muchos casos que se han repetido en el mundo, los computadores pueden tener esa información i poden realment detectar patrones que te poden aplicar a tu cas.
Molt bé, i en el cas de Donald Trump, diríem, no sabem com funciona el cervell humà, però el cervell de Donald Trump, vostè l'entén?
Primero hay que ver si funciona.
Funciona?
Si no funciona.
Si no funcionés, no hauria arribat al poder i no s'hi mantindria, professor Valero.
Eso en privado, porque tú sabes que están analizando todo, y especialmente tu programa, igual eso me cuesta no entrar. Te contaré una cosa, yo fui a Irán,
sí,
que llevaba muchos años, profesor, tiene que venir, y no sabía que si ibas a Irán te iban a castigar. Estuve año y medio castigado sin poder ir, luego me dieron una visa de 1 año, luego estuve otros 2 años castigado y ahora tengo una visa, no tengo la esta. O sea que lo que ocurre ahora es que, para bien o para mal, cualquier dato se convierte en bits, y cualquier bit se almacena, y cualquier bit se puede hacer operaciones con él, se puede procesar. I eso es bueno, sí, pero también puede ser malísimo.
Clar, això al final és com, no?, quan es va descobrir la dinamita, no?, diríem.
Per exemple, no? O l'energia nuclear.
Clar, clar. Ens ha parlat de Santiago Ramón y Cajal el professor Mateo Valero, l'enginyer de telecomunicacions, entre moltes altres coses, director d'ençà que es va obrir fa més de l'any 2004, doncs, compte tu, ja seran aviat 22 anys, no?, del Barcelona Supercomputing Center. Santiago Ramón y Cajal, que va ser Premi Nobel de Medicina ara fa més, compte, del 1906, eh?
Sí,
és que això
sí,
fan,
sí,
ja
va.
Són molts anys. El millor investigador de l'Espanya contemporània o no?
Es que mejor o peor fue un gran investigador y sobre todo una persona que estuvo en la guerra de Cuba, que a poco muera ya, que era capitán del ejército, y que viene aquí y que lo que la gente no sabe es que fue en Barcelona donde sacó su teoría. Realmente estuvo unos años aquí y aquí sacó esa teoría maravillosa.
La de la plasticitat neuronal al cervell.
Sí, todo, la connexió, sí, sí.
En funció del que fem, no?, i també diríem del que decidim fer, ho dic molt senzill,
sí, sí, sí,
però del que decidim fer, les estructures, de les xarxes de les nostres neurones es modifiquen, perquè el cervell té la capacitat de canviar, és plàstic,
sí, sí,
no és una escultura fixa.
Però fíjate, ahora con la inteligencia artificial te pregunto, a ti te tienen muy analizada porque has hecho muchos programas.
Sí.
¿Podría haber un programa que sepa, aunque tú no lo sabes, qué pregunta me vas a hacer dentro de 30 segundos?
No, porque yo no lo sé.
Pero el computador sí que lo sabe, esa es la diferencia. Te predicen
sí,
todo.
Sí. Entonces, el ChatGPT es tou. És ensucrat.
Bueno, eso es bueno. No, hay que usarlo adecuadamente. Yo lo uso para lo que me interesa, pero porque es una herramienta que no está probada. ¿Cómo te puedes fiar de algo que no sabes cómo funciona? Los científicos no nos podemos fiar de eso. Tenemos que saber la explicación de por qué funciona todo.
Santiago Ramón y Cajal, los tónicos de la voluntad, reglas y consejos sobre investigación científica, un llibre que ens ha triat el professor Mateo Valero avui al divan. Supongo en el lector cierta cultura filosófica y pedagógica general, y que por consiguiente sabe que las principales fuentes de conocimiento son la observación, la experimentación y el razonamiento inductivo y deductivo. Obvio fuera insistir sobre tan notorias verdades. Me limitaré a recordar que en las ciencias naturales han sido ya desde hace una centuria definitivamente abandonados los principios a priorísticos, la intuición, la inspiración y el dogmatismo. Aquella singular manera de discurrir de pitagóricos y platonianos, método seguido en modernos tiempos por Descartes, Fichte, Krauss, Hegel y recientemente, aunque solo en parte, por Bergson, que consiste en explotar nuestro propio espíritu para descubrir en él las leyes del universo y la solución de los grandes arcanos de la vida, ya solo inspira sentimientos de conmiseración y de disgusto. Conmiseración por el talento consumido persiguiendo quimeras, disgusto por el tiempo.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Ha llegit totes aquestes obres de Santiago Ramón y Cajal, professor Valero?
Algunes, altres són pesadites. Però fíjate que... Bueno, todo el culto a la voluntad y al esfuerzo es lo que me gusta a mí, ¿no?
Oh, la cultura del esfuerzo, claro.
Entonces,
sí.
Todo lo que escribía de la política y tal, es que es la realidad de ahora.
Clavaba.
Es decir, es que no hemos cambiado el poco amor a la ciencia que tenemos en el país. ¿Cuántos premios Nobel hemos tenido, no? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas discusiones se tienen en política hablando de la educación y de la investigación? No sé, tu que estàs...
Molt pocs de la investigació, molt poques discussions. ¿Por qué?
Porque no somos un país que tradicionalmente haya cultivado la educación, que es la base de todo avance, la educación de las niñas y los niños, y luego la investigación y otras cosas, ¿no? El culto a la excelencia, el culto al esfuerzo, el culto a hacer cosas que realmente avancen la sociedad, ¿verdad? Y este señor que estuvo a punto de morir, era capitán en la guerra de Cuba, que lo dieron ya casi por muerto, pues casi a los 40 años, ¿quién iba a pensar que iba a sacar esta teoría?
Tinc a les meves mans un llibre de gairebé 700 pàgines que defineix Mateo Valero i que justament es titula, tal com ara ell s'ha referit, a la cultura del esfuerzo. Diríem amb dos introduccions, una d'elles, just el catedràtic emèrit de la UPC, Francesc Soler Parellada, que ens ha deixat fa poc, i l'altra de Gabriel Ferreter, també, que també ens va deixar molt poc, l'home que va tirar endavant amb... sent un visionari, jo encara el recordo parlant amb ell, no? La Universitat Oberta de Catalunya. Quins grans mestres ha tingut vostè?
Bueno, maestros, ya desde el colegio, en el pueblo, pues he tenido maestros. Y el barbero era maestro porque no solamente hablábamos de matemáticas, hablábamos de lo importante que es la ética, el comportarte bien, el ser buena persona, el querer al prójimo, tal, ¿no? Luego, recuerdo, los maestros que teníamos en el pueblo, pues claro, les teníamos que agradecer que habían venido a un pueblo de mala muerte para estar allí con nosotros y enseñarnos, ¿no? Luego estuve en los Padres Escolapios Internos y ahí tuve grandes maestros de todo tipo. O sea, lo pasamos mal porque era una vida espartana, pero luego es una cosa que te curte para el resto de la vida, ¿no?
Ah, una vida espartana, vol dir tenir un vestit, dos...
No, es levantarte a las 7 de la mañana, ponerte en pleno invierno a lavarte con agua helada, que no había agua caliente, te movías un poquito y venga hasta las 12 a estudiar, que por cierto, a mí cuando nos castigaban me encantaba, porque me encantaba mucho
estudiar y tal,
¿no? No era el culpable de que nos castigaran, por eso que alguna vez los compañeros me miraban mal como diciendo, ¿qué has hecho? ¿No? Pero luego, de maestros, tuve en Madrid otra persona que murió, que es el que me sacó, yo hice teleco casi por defecto, porque yo quería ser médico, luego matemáticos, la matemática se me da muy bien, y luego hice ingeniería de telecomunicación. Pues no me gustó la carrera, esa es la verdad, y en el último curso tuve un profesor que me guió hacia lo que son los computadores. Y cuando vine aquí sí que encontré a un maestro especialista que había estado en Berkeley y Stanford, el profesor Thomas Lang, que también nos ha dejado. Estuvimos haciéndole un acto de ceremonia en Chile, era chileno. Y luego en la universidad he tenido varios. Los dos que les pedí el prólogo, para mí el profesor Gabriel Ferraté, pues era lo que tú lo has definido, era un visionario.
Visionario.
Pero Paco...
Y un optimista.
Sí, Paco, que mañana le haremos... un recuerdo, lo vamos a hacer en la Politécnica, yo pasé muchas horas con él, muchísimas. Entonces les pedí a los dos que me hicieran el prólogo, pero he tenido amigos como el profesor Miguel Ángel Lagunas, Emilio San Vicente, gente en los que copiar y decir, hombre, cuando sea mayor seré como ellas.
En el llibre de la cultura de l'esfuerzo, que recomanem i molt, comença amb unes màximes, com conócete honestamente, que això és essencial per saber les teves, per imaginar-te les teves capacitats, però també allà on ets vulnerable, per poder, diríem, millorar. I després, estudiar. I aquí esmenta Nelson Mandela dient l'instrument, l'educació és l'instrument més poderós que tenim per a canviar el món. Esforç, esforç i més esforç. Llegeix, observa, escolta, medita, aprèn i avança buscant el coneixement. No et cansis mai de llegir. Busca el respecte dels altres i no l'admiració. Siga sempre humil. L'atzar no existeix. Déu no juga als daus, que és una frase molt famosa d'Einstein, no? I que ens permet diferenciar entre l'atzar i la sort. La sort per qui la busca, per qui la treballa, sí o no, professor Valero?
Sí, claro, o sea, tu no compras lotería, no te va a tocar.
Clar, això sí que és atzar.
Sí, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que es bonito también en la vida tener que discriminar. Y eso creo que la inteligencia artificial tardará mucho si alguna vez lo consigue, ¿no? Es decir, ¿a dónde hay que ir? ¿Sabes? En cada momento. Y depende de muchas cosas, ¿no? Y en eso yo creo que he tenido suerte, porque me fui a Madrid a hacer telecomunicación. Vine aquí, conocí a este profesor, me pasé a la Facultad de Informática, en fin, muchas cosas.
No va aconseguir fer una única facultat entre la informàtica
no,
i els enginyers.
No lo conseguí por el problema de los colegios. En aquella época, los colegios profesionales, ¿y quién va a firmar los proyectos? Digo, vaya, hombre, yo estoy hablando de ciencia, estoy hablando de optimizar recursos.
Intenta ser feliç cada segon de la teva vida.
Eso es fundamental.
Una de les frases del Premi Nobel Rabindranath Tagore, que deia, no, yo dormía y soñé que la vida era alegría, me desperté y vi que la vida era servicio, serví, comprendí que el servicio era alegría, no? Per tant, està disposat sempre a ajudar i a pensar que amb els pares, els mestres i els governants, doncs també com amb els nens al col·legi, hi ha d'haver comunicació i hi ha d'haver col·laboració. I vostè com s'ho fa per convèncer tothom?
Jo no els convenço. Bueno, soy aragonés, entonces ya saben
que... Es pam,
que por pam, tiempo...
Pam.
No, yo creo que... mira, cuando tienes gente más inteligente que tú, como yo tengo la mayoría, lo único que vale es el ejemplo del esfuerzo, de la constancia, de si quieres estar siempre allá, ¿sabes? Uh-huh. En cualquier momento. Eso es fundamental. Dar, predicar con el ejemplo.
Mateo Valero, enginyer de telecomunicacions, professor, m'agrada dir-li professor, no? Perquè són aquelles persones que en saben molt més, però que, a més, s'han guanyat el respecte, l'admiració de tots nosaltres. Director del Barcelona Supercomputing Center, avui, al Divan.
El Divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people.
I John Lennon. Professor Valero, què fa al seu divan?
Pues John Lennon no era mi ídolo, pero esta canción es una de las que más me gusta, ¿no? Porque creo que la letra, aparte de ser la música bonita, la letra tiene vigencia en cualquier momento de la vida de cualquiera, pero especialmente ahora, con lo que está pasando, ¿no? Es muy bonita, muy bonita.
Però segur que la vida, en diríem, hi ha moments en què a vostè no li han sortit les coses.
Ah, sí.
Sí, no?
I muchas veces no me salen.
Com ho fa per no quedar enfonsat?
Pues eso que se dice de que te acuestas mal, te tomas dos tequilas.
Dos tequilas.
O tres. Caballitos, se llaman caballitos.
Ay, 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 ay,
y
ay.
Luego, uh-huh. Al otro día dices, bueno, no ha pasado nada, empezar de nuevo, ¿no?
Dos tequilas, mírate'l tú. Ara es va sabent la veritat. Professor Valero, que enredats que ens tenia.
Quiere cantar su alegría.
A ver, com canta.
La mexicana.
Mexicana. Yo
le canto a las hermanas. Es preciosa esta canción, ¿verdad?
Praderas y flores que son como talismanes del amor de
mis amores.
Perquè vostè, la que ja no el veiem, ja és que és a Mèxic. A Mèxic sí, vostè hi té molta relació, també, eh?
Sí, sí, mira. Voy a fardar. El otro día estuve en el programa Las Mañaneras con la presidenta.
¡Uala! ¡Uala!
Y además, espero que no descubrí ningún secreto, estuve en la Feria de Barcelona, sí. La Feria de Guadalajara. Con el president nostre i el alcalde.
Molt bé, eh?
Hacemos unos días buenos, pues, haciendo que Cataluña, Barcelona... Sí. Fue más visible en México, ¿no?
Però ja abans de tot això, diríem vostè...
Alguna de estas personas dijo, Mateo es el mejor representante catalán en México.
Que és divertit. Però ja li ve de lluny, no?, aquesta bona relació
pues sí,
amb Mèxic.
Me viene, sí, yo creo que lo aprendí en el pueblo, ¿no?, porque cuando iban a rondar a las chicas cantaban jotas o rancheras.
¿Vostè també ho feia? ¿Qué cantava vostè?
No, porque era yo muy joven, ¿no?
muy joven, y luego menos joven. Y...
No, pero luego ya no estaba allá, pero luego el Cantinfla, luego tal.
Ah, sí.
Y entonces cuando estaba yo una vez en UCLA, dije, yo tengo que pasar a México, ¿no? En el año 85, y pasé a través de Tijuana. Y mira, he ido 111 veces, las cuento porque he ido siempre a dar charlas.
A totes les xerrades.
M'encanta, és un país maravilloso.
Avui ha vingut el professor Mateo Valero, que ens ha triat també altres peces musicals. Aquí al Mediterrani de Joan Manel Serrat, eh? ¿Cuándo la va a descubrir aquesta Mediterráneo?
Pues enseguida, pero a Joan Manel lo descubrí cuando estudiaba.
Sí.
Que en Madrid, que te contaré si quieres una...
Van a dar famena a Saragossa, de Saragossa, a Madrid.
A Madrid, a hacer teleco y de teleco aquí. Te contaré una cosa de fútbol, ya que ahora es buenos días para los culés, te contaré.
Sí, cuénteme.
Y entonces allí aprendí un poco el catalán, el meu carrer, porque había catalanes estudiando teleco conmigo y
empezamos.
Pero luego... Lo he conocido muchas veces y te diré que la última vez que he estado ha sido en Guadalajara con él.
Sí, en Montserrat.
Somos amiguetes y estuvimos allí. Estaban haciendo una entrevista, salió, ¡oh, me maté! Y a mí me parece una gran persona.
Molt bé, que ara ens ha explicat vostè que va anar d'alfament, va aconseguir anar a Saragossa, de Saragossa a Madrid, no? I va tenir un professor que era del Real Madrid, no? Vostè o no?
No.
No?
No, el Real Madrid no... no
I com
no,
va ser que es va no, fer voler,
no, no,
vostè?
No habría ido yo a sus clases.
Ai. No.
Soy culé desde los 7 años.
Què va passar? Per què es va fer culé?
Porque había un professor que era del Real Madrid.
És això el que li estic dient!
Ya, era para ver si lo habías pillado.
Va, que ho he pillado.
En el pueblo jugábamos al fútbol y él era el Real Madrid. Era el único momento que le podías pegar sin que se te dijera
nada. Claro, porque era la pilota y di no sé qué y tal. Sí, sí. Claro,
no, pues... Y ahí nos hicimos, yo creo que somos la mitad del Barça y la mitad del Real Madrid. Pero bueno.
I vostè té a la seva memòria, jo li veig aquí ara a unes neurones gravat aquest moment, a veure...
Real Madrid-Barcelona, partido que transmite en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española. Reixac, incluyendo a Pirri, Marcial, contra el Netzer, el que desborda. Gol de Asensi.
Molt poca passió.
Que jugada asombrosa de Cruyff. Un gol extraordinario.
Sí, però aviat se'ls ventila, eh? Aquest se'ls ventila ràpid. Què estem veient? Any 1974.
El 0-5 del Barça, que estava allí jo.
Vostè estava al Bernabéu.
Sí, 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 sí. I luego estuve en el 2-6.
Oh, però abans d'arribar al 2-6... Què va passar amb aquell 0-5?
Ara en 5 campanades!
Ara!
Allà a la porta del sol!
Va anar així, això? La trinca. Perquè, esclar, aquest, perdoni, clar.
Encara no havia vingut a Barcelona, jo. Era el 74, acabava la carrera aquest any.
Ja.
El setembre ja hi era aquí.
I el 2-6 sí que el recorda. Mira que aquí en Puyal el va narrar d'aquesta manera el 2009.
Ramos, han topat Robert i Vidal. Ramos entra, rematada i gol. Acaba de marcar Higuaín.
Sí. Molt bé. Sí. Què?
Te contaré que en el descanso íbamos, bueno, 1-3 ganando.
Sí.
Y me llamó el rector de la Universidad de Veracruz y dice, vamos a ganar 2-6.
Digo, ¡ay, lo van a adivinar! Digo, que esto me es boig, ¿no?
No sé si... Bueno, fue el que me regaló la cabeza olmeca que tenemos en el... Es culé, culé, culé.
Ara, a propòsit que parlàvem del Puyal, perquè vull anar a un altre tema que per vostè és essencial i que té a veure amb aquesta sintonia de La vida en un xip. Se'n recorda, a TV3? Però jo sí. No, però és que jo hi era. 1993, que dirigia el Puyal. Vostè diu que els xips, ara torno a tot el món tecnològic...
Me'n recordo de programes del Puyal.
Se'n recorda del programa del Puyal i no se'n recorda de la vida del xip.
I de l'Àngel, el que va morir, l'Àngel... Casas.
De l'Àngel Casas, també, i del centre de dades de La vida en un xip, se'n recorda.
Una anècdota curiosa amb l'Àngel.
A veure, Casas. Què va passar?
Mira, estava entrevistant, en teoria, a la persona més intel·ligent del món segons els tests que se hacen, ¿no? Entonces, claro, hablaba en català, però en anglès, tal, i usted con esa inteligencia no le ha dado nunca por ser política la... Bueno, es políticamente incorrecto lo que va a decir, ¿no? Dice, ella entiende la pregunta y cuando dice, no. Dice, yo no, porque los científicos tenemos que decir siempre la verdad.
¡Oh, qué bona!
Però me chocó, me dice, pero bueno, esta mujer...
Va ser sincera, ¿no?
No lo sé. Alguna vez hay que mentir un poquito, ¿no?
¿Vostè menteix?
Mai. Mai.
Ni ara tampoc?
Tampoc.
A veure, vostè diu, jo li he sentit dir, l'he escoltat, no? Sense xips no hi ha paradís. De què està parlant, professor Valero?
Pues estoy hablando de la realidad, de que hoy los datos, la inteligencia artificial y los chips están dominando el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, sin chips no hay computadores, no hay computadores rápidos, sin computadores rápidos no hay inteligencia artificial... Sin inteligencia artificial no podemos hacer nada para avanzar la sociedad.
Però aquesta setmana llegia coses de la obsolescència, que em costa molt dir obsolescència, dels xips. Estan obsolets?
Sí.
No?
¿Dónde lo has leído? No, no leas eso. Los chips es quitada la estupidez de las guerras, que eso o siempre digo yo, o de que muera la gente de hambre cuando sobra comida. No sé si te has puesto a pensar muchas veces, ¿no? ¿Cómo muere la gente de hambre cuando sobra comida, ¿no? El problema geopolíticamente más importante, aparte de Groenlandia ahora y de México y tal, que no hay que reírse, ojo, es el diseño y fabricación de los chips de altas prestaciones. Ellos dominan el mundo. O sea, luego, sin ellos no hay paraíso en el sentido... No, no de la película, ¿no?
Pero claro, un poco, pero decir... no hi ha eines, ¿no? No hi ha instruments, no hi ha cotxes.
Europa no, exactamente, Europa no puede ser autónoma si no tenemos los instrumentos para llevar nuestras ideas a la práctica. ¿Y de qué sirve regular? ¿De qué sirve ser, intentar ser, como el otro día en el partido de fútbol, los árbitros no nos quieren, de qué sirve intentar ser el árbitro de un partido de fútbol en el cual no vamos a tener ningún jugador, porque no tenemos tecnología? Vamos a regular, sí que hay que regular, pero sería mejor desarrollar tecnología.
Però Europa té la capacitat de desenvolupar la tecnologia tiene... davant de la Xina, siempre, per exemple?
Siempre, siempre tiene la capacidad porque... Pero tiene que pasar una cosa.
Quina?
Que Europa actúe como Europa, no como un conjunto de países que cada uno va por libre.
Però poden 27 països posar-se d'acord?
Sí. Ah, bueno, no sé. Pero 5 o 6 que se pusieran, los grandes, 7 u 8. Podríamos hacer lo mismo que hacen los americanos y los chinos. Los chinos van por detrás que los americanos, ¿eh? En el diseño de chips los alcanzarán, pero van por detrás. En el desarrollo de la inteligencia artificial, en algunas aplicaciones van por delante, en otras por detrás. Y desde luego Europa se está quedando atrás.
I ara diu vostè, els Estats Units van davant de la Xina. Sí. En aquest moment són els grans en potència militar, els sí. grans en investigació, els grans en tot, i Trump ha fet que realment, ell diu, jo no necessito el dret internacional, no? Sinó, diríem, la llei del més fort.
Sí, sí? Clarament ara és la llei del més fort, sí.
I amb tot van davant de tothom del món?
Prácticamente, hasta del abuso de las demás naciones, son los primeros en abusar de las demás naciones, ¿no?
Llavors, què es pot fer perquè el món vagi millor?
Pues, como en mi pueblo dirían rezar, ¿no? Pero eso no es la solución. Es muy difícil, pero dialogar. Yo siempre digo que un pequeño granito de arena es la investigación entre países, porque investigar conjuntamente pues ayuda a que haya menos guerras, menos tiranteces, pero es un pequeño granito de arena.
Avui estem parlant amb el professor Mateo Valero, que ha vingut al divan.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. Of which I'm certain.
Frank Sinatra ha vingut a cantar My Way, i vostè és molt vostè mateix i diu que és producte del caos. Què vol dir això?
Bueno, que estoy aquí pero podía estar en otro lado, ¿no? No, y de la suerte que hablabas, mira, nosotros una de las cosas, firmamos el acuerdo para el computador 12 horas antes del brutal atentado en Atocha.
En 2004.
Con el 11 de marzo. Pues nosotros firmamos el 10. Y luego ha habido momentos en la vida que dices, ¿cómo he pasado esto? ¿Cómo he pasado lo otro? ¿Cómo se me ocurrió hacer este centro hace 40 años? Porque hablamos del BSC, pero el origen está 40 años antes, cuando creó el centro, CEDBA, Centro Europeo de Paralismo. Son cosas que pasan, pero qué suerte he tenido en un mundo caótico como el que vivimos, ¿no? Y me siento feliz, ¿sabes? Porque yo volvería a hacer lo mismo. He tenido, como mucha gente, ofertas
de
mucho dinero, pero yo me quedo aquí.
¿Por qué?
Porque la vida no es dinero, la vida no es el poder trabajar lo mejor que puedas trabajar, la vida es pues juntarte y tomar una cerveza con los amigos, ir a tu pueblo y ver que te quieren, ir al campo de Barça.
Han posat el seu nom a l'escola.
Sí, claro. Sí, por eso el libro se lo dediqué a mi nieta.
A la seva neta, amb una dedicatòria preciosa.
Esa persona,
a la Carla.
Que más quiero.
A Carla, mi nieta, sí. Mi luz en el atardecer de mi vida.
Sí, es muy bonita.
Somos hijas. Sí, digue.
Bueno, es lo que siento, pero es que además el libro está dedicado a los estudiantes, a las chicas y chicos de mi pueblo, ¿no? Para decirles, si queréis, podéis salir. Podéis ser aquello que queréis ser. Eso es importante.
Ui, el professor Mateo Valero, que em renya. Mira, quina altra cançó ens ha triat. Ah, mira això. Sí.
Hello, darkness, my old friend.
Deuria tenir vostè 14 o 15 anys quan la deuria començar a sentir.
Sí, estava en Los Padres Escolapios.
Ja. Yeah.
I salia, i quan salia, iba a un sitio que me costava, no sé, un duro, 5 pesos.
Bueno,
i la ponia 3 o 4 veces.
Sí, i ballava vostè aquesta cançó?
No, perquè entonces no se permitía bailar.
No se permitía, ¿no?
Los colegios eran de chicos y de chicas. Yo recuerdo que en el colegio nuestro teníamos cine. Y venían las de las escolapias, y a nosotros nos ponías en las primeras filas, y cuando entraran las chicas nadie podía mirar detrás porque pasaba como en el Evangelio, te convertías en estatua de sal. Te mandaban arriba a estudiar y no veías la película, ¿sabes? Entonces, esta canción me encantó. No te he comentado la de Sinatra, que
sí, un
mafioso y tal, porque creo que...
Era más un mafioso y tal, que cantaba muy bien.
Cantaba muy bien, pero además refleja lo que fue. Y describe muy bien un poco...
La seva manera, el que volia ser.
El que tiene ese valor ya al final de la vida...
Sí.
Pues merece un poco... Bueno, podria haver elegit muchas otras siete, ¿no? Pero bueno.
Pues te va haver un moment que li van donar una beca per anar a...
El MIT, al Massachusetts. MIT. Ah, i fíjate, me vine a Barcelona.
El centre de telecomunicacions, sí.
Decidí... En vez de ir al centro más importante de investigación del mundo, venirme a Barcelona, ¿qué te parece?
A Massachusetts, ¿y por qué?
Pues porque me gusta el buen fútbol.
¿Pel fútbol? No. ¿Va fer a això?
No.
Había
estado en Barcelona y Barcelona me había encantado y la realidad es que yo fui a Madrid, entre otras cosas, para hacer teleco porque era la única escuela que había. Y entonces, mientras estaba haciendo teleco en Madrid, crearon esta y dije, ah, pues yo voy allá porque hay mucho que hacer.
Uh-huh. El professor Mateo Valero també ens ha triat aquesta peça.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Molt enginyer, però vostè és un romàntic, eh?
Sí, soy romántico, sí. Però que bonita és, no?
Sí. Sí.
Y sobre todo cuando triunfas siendo no de allá, tiene un valor muy importante. Tú hablabas de la Creu Sant Jordi, yo la llevo con mucho orgullo,
sí.
Porque no nací aquí. Pero el orgullo que fue que la primera vez que nombraran Barcelona del año me eligieran a mí, que no nací aquí, pues esto es mucho orgullo.
És molt d'orgull. Mira. La bohème. Digui'm com s'ho ha fet.
La bohème. Ah, ja passó.
Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire.
¿Sabes? Yo estuve dos veces, cuatro meses en Grenoble durante la tesis. Y tampoco hubiera vivido en Francia, ¿sabes?
No. A veure, ara ho recordava el professor Valero, que del 90 al 95 va crear i va dirigir el Centre Europeu de Paral·lelisme de Barcelona, el CEP, ja per fer investigació bàsica i aplicada en computació paral·lela. Després, el Centre Català de Computació i Comunicacions. Després va ser el director del CIRE, no? De l'Institut d'Investigació, sí. CEP IBM sobre computadores paral·leles. I, com dèiem, des del 2004, director del Barcelona Supercomputing Center. A veure, i aquí tinc una col·lecció de... Tinc dues pàgines de premis.
Miri.
Clar, què faig jo ara amb això, m'entén? No, és clar.
Jo lo resumiria en uno, que és que el col·legio de mi pueblo lleva el nombre.
I va posar el seu nom.
Es el mayor. No, sí, tengo los tres mayores del mundo. Tengo dos premios nacionales de los 10, pero bueno. Pero, ¿sabes por qué río? Porque la vida es muy injusta, porque no se deberían dar premios individuales.
¿Por qué no?
Porque muchos de los premios de investigación son porque he tenido doctorandos muy buenos. Yo he tenido 58 doctorandos. Y los doctorandos de mis doctorandos son más de 1,000. Somos una gran... Ellos son los que se merecen esto, de verdad.
Algú els ha d'empènyer. Vostè és un líder nat, un líder que somriu molt sovint. Com ho fa per dirigir persones, que costa molt?
Sí, te podia contar una anècdota precisamente con el Ventura Clotet y el presidente de España, pero no la contaré.
Com una miqueta.
Pero no, está una conversación y dice al final... Decían los políticos, nuestro trabajo consiste en manejar egos. Porque la gente es tan buena. Y el mío es dejar que la gente tan buena que hay en el centro pueda hacer su trabajo. Sí, fíjate qué tarea más sencilla.
Ens ha triat avui també algunes pel·lícules i algun altre llibre. Anem a veure aquesta.
Soldinger Ernestina.
De Spielberg, la llista de Schindler, perquè ens l'ha triada.
Porque cada vez que pienso la salvajada, ayer vi una película también en Netflix de esto, de un poco antes del acuerdo de Inglaterra, Alemania, un año antes de empezar la guerra, el cinismo que había allá, y me da escalofríos. O sea, realmente fue una burrada tremenda que ahora la están reproduciendo los otros en Palestina.
Bueno, claro, y a Gaza.
No, pero es lo mismo que les hicieron, eso es muy injusto, muy injusto.
I encara aquesta altra.
Oh, Jeannie's dead. So is Philip Tattaglia.
Ah, este és...
Mo Green. Stracci.
A qui non le gusta questa pellicola?
Stiamo veient al padrí de Francis Ford Coppola.
Sì.
Yo lo he visto muchas veces, igual que lees El Quijote muchas veces, o lees libros, que dices, ¿qué? No sé qué tendrán, pero que lo lees más de una vez, entonces me habrá gustado, ¿no?
Llibres que ens ha triat. Abans parlàvem de les regles, els consells sobre investigació científica que havia deixat escrit també Santiago Ramón y Cajal, però si ens n'anem a la ficció... Encara recordo aquell àlbum en què el pare em va dur per primera vegada a visitar el cementiri dels llibres oblidats. S'esgranaven els primers dies de l'estiu del 1945 i tots dos passejaven pels carrers d'una Barcelona atrapada sota cels de cendra i un sol vaporós que es vessava damunt la Rambla de Santa Mònica en una garlanda de coure líquid. Daniel, el que veuràs avui no ho pots explicar a ningú, em va advertir el meu pare. Ni al teu amic Tomàs. A ningú. Ni tan sols a la mare? Vaig voler saber jo amb un fil de veu. El pare va sospirar, emparat per aquell somriure trist que el perseguia com una ombra per la vida. És clar que sí, va respondre cap cot. Amb ella no hi tenim secrets. A ella li pots explicar tot. Poc després de la guerra, un brot de còlera s'havia endut la mare.
Al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Què estem llegint ara?
Pues un libro que he leído 3 o 4 veces. Y que la primera vez que lo leí, estaba deseando volver al trabajo para continuar leyéndolo, ¿no? Qué pena que se nos fuera tan pronto, ¿no?
Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, L'ombra del vent, El cementiri dels llibres oblidats, no? Té a veure amb qui és vostè, amb el coneixement, amb l'oblit, amb la guerra civil, aquesta que el seu poble, doncs, de fet, no hi va haver tampoc cap gran cosa, però amb tot aquest temps també que va viure.
Sí, al lado sí, en el pueblo de la madre, ya que hemos hablado de Joan Manuel Serrat, en Belchite, sí que hubo una carnicería muy grande, ¿no? Destruyeron el pueblo y tal, pero en el mío no hubo enfrentamiento, digamos. Siempre queda luego un resquemor y tal, pero no fue manejable, digamos.
Aquest home, és doctor honoris causa de la Chalmers University de Tecnologia, de la Universitat de Belgrado, de les Palmes de Gran Canària, de la Universitat de Veracruz, de la de Saragossa, de la Complutense de Madrid, de la de Cantàbria, de la de Granada, hauria de fer com el llibre, jo anava baixant, de la de Cristóbal Colón de Veracruz, de la de Múrcia, de la de Xile, de les Balears. Què és el millor que ha fet fins ara?
Intentar hacer felices a los que tengo alrededor.
Com s'ho ha fet per continuar amb la mateixa parella tants i tants i tants anys?
Vamos a ver, o sea, hay que cuidar todo que tienes alrededor, desde la familia a los que trabajan contigo, a los que tienes en el barrio. ¿Qué sentido tiene no tratar bien a la gente con la que vives cada día? O sea, con la que yo creo que es un error, ¿no? Y entonces... creo que he hecho eso y creo que lo que he hecho también, que a la parte de la investigación, como te decía, predicar con el ejemplo es fundamental, ¿sabes? Te podría contar anécdotas de doctorandos que he tenido y dice, pero usted no sabía que venía los sábados y domingos a trabajar.
Se escapaba a trabajar solo los dissabtes y diumenges.
No, es que te voy a decir una cosa, el domingo yo llegué al final de la primera parte porque estaba trabajando. Y ahí van 2-2, no me lo creía. Y luego pasé una segunda parte fatal. Digo, me tendría que haber quedado a trabajar porque los nervios no podían conmigo.
¿Ha estat un bon pare, vostè?
Yo creo que sí, tengo un hijo y una nieta.
Ah, oh, clar, és que la nieta, jo tenim pitets aquí pels avis,
sí,
¿sabes?
Sí, la nieta, bueno, sí, la nieta. Son diferentes sensaciones, ¿no? Cuando el hijo, yo recuerdo, tú eres muy joven, pero nació en la clínica El Pilar... Y 3 días o 4 antes habían robado unos niños que los pillaron a los ladrones en el tren camino de Francia. Pues yo cuando nació mi crío estuve toda la noche
vigilando.
Los metían allá los niños que habían nacido en el pasillo y la enfermera, no, yo no me voy de aquí. Yo
no. Nadie nos ha mandado al pasadís porque no sabían tu guin.
La nieta, eso es un sol.
¿Cómo es la Carla?
Pues muy maja.
Què vol fer amb ella?
Jo me la comeria a besos, però...
No, meu, d'acord, però quina ella... altra cosa, quina acció?
No sé. Si tu me lo dices, pues haría muchas cosas con ella. Pero no le va a influir en nada de lo que tenga que estudiar. Y lo único que intentaré será comunicarle pues, los valores de ser buena persona, esfuerzo y tal, y tal, y tal.
Li pot anar dient, però ja ho fa. Per tant, ja es transmet tot allò que vostè estudia. Funciona.
No sé. Sí, funciona, tu creus?
Sí. Mira, tinc moltes pàgines que el defineixen, però amb una frase, per a algú que pensi d'aquí 100 anys, com vostè quan parla de Ramón y Cajal, qui va ser Mateo Valero Cortés, en una frase què diria?
Aquí... Pues una persona que intentó hacer felices a los que conoció.
Professor Mateo Valero, li compro. Bravo, li agraeixo molt que hagi vingut, però sobretot li vull donar les gràcies per tota la feina feta, per la feina i per l'esperit que l'empeny. Mm-hmm. Aquest esperit del coneixement, l'esperit de la generositat, que al final és el que ens permet ser una mica més lliures.
Gracias, oye, es la entrevista mejor que me han hecho en mi vida.
¿Eh?
Ya había oído hablar de ti, pero digo, a ver, venía aquí un poco, a ver por dónde me sale.
¿Qué?
¿Sabes? Me han operado de cataratas.
Sí.
Y lo que no he caído es en ponerme esto para que no me hubieras visto.
¿Qué digo? Ahora en las ulleres de sol.
Para que no me hubieras visto cuando hablaba de mi nieta.
Yo, apa, que no li hauríem vist, això. Li hauríem vist fins al final.
A vos de la guitarra mía.
Valero Cortés.
Al despertar la mañana.
Sandiso.
Quiere cantar su alegría.
Castellví.
A mi tierra.
Vila. Gràcies també als companys de comunicació del Barcelona Supercomputer Center.
A tus praderas y flores.
Silvia Coppola, encantada.
Como talismanes del amor de mis amores.
Subscriu-te al Divan amb Silvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra, mexicana. Estoy dormido y que me traigan a mí, México lindo y querido, si muero lejos de ti.
niebla, viento y sol. Y donde hay agua, una huerta. Al norte los Pirineos, esta tierra es Aragón. Al norte los Pirineos, al sur la Sierra Callada. Pasa el Ebro por el centro. Su soledad a la espalda. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan. Hacia el oeste el Moncayo, como un dios que ya no ampara. De tiempos a esta parte vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro con su soledad se marcha. Y con él van en compañía las gentes de estas evaguadas. Los valles de estas sierras, estas huertas arruinadas, polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos. La tierra es Aragón.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Posez nu la bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème. Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème. Ça voulait dire des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous.